Días. Estás en Quack FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors FEGAUS. Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos en A Coruña, en el 103.4 de Dial. Para el resto del mundo, por streaming en quackfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quackfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Carmen desde Santiago, Cristina y Conchi desde Pontevedra, Rosy desde Vigo y Julio Puerto y quien os habla, Manuel, desde A Coruña. En la parte técnica tenemos a Luis y Mariano, nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
En las noticias de los campus, hoy empezamos por Pontevedra. Adelante, Cristina, ¿qué nos cuentas?
Muy buenas a todas y todos. Esta semana, ASAIS y SERGAS organizan una conferencia en la Casa das Campás con la conferenciante Aldara Fernández García, terapeuta ocupacional. Está en Rede Galega de Promoción da Salud, área sanitaria de Pontevedra, em serviço de estilos de vida saudáveis e atenção para a saúde. É uma rede de recente criação que aboga por implantar em la população hábitos de prevenção e promoção de la saúde. É por ello que han criado várias ferramentas que nos querem apresentar. Os temas são agenda saludable, boletim e uma agenda mensual em las que se recorrem buenas práticas. A Topa Salud é um mapa realizado por toda Galícia, onde se encontram todos os recursos e ativos de promoção da saúde. Sanidade Mediaverso, página web de livre acesso que oferece diversas propostas para promover hábitos de vida saudável. Em movimento, se utiliza a aplicação de gafas virtuais que orienta a prevenir a fragilidade. Se harão experimentos com gafas de realidade virtual em esta atividade. Hasta pronto.
Ayer a las 6 seguimos la... com Puerto, desde A Coruña.
Perdón, Rosy. Ayer a las 6 de la tarde, Ada Lleus consiguió de la Fundación Barrié otra visita guiada para ver la exposición del fotógrafo Nike. Ha sido a las 18 horas. Con esto se cubre la numerosa demanda que habían recibido. Por otra parte, queremos informaros de una interesante conferencia que tendrá lugar esta tarde a las 17:30 en la Sala Cloud City del campus de Elviña. Se ha titulado Jornada de Inteligencia Artificial, Arte y Creatividad. Se explorará cómo la inteligencia artificial ha transformado el ámbito artístico, ofreciendo nuevas herramientas y posibilidades creativas que desafían los límites tradicionales del arte.
Pili, desde Orense, ¿qué nos cuentas?
La Asociación de Aulas Abiertas de Orense iniciaron el pasado fin de semana el Camino de Santiago Portugués desde Porto. Este camino se realizará en varias etapas, siendo esta la primera. Cada etapa va acompañada de una charla coloquio sobre las características, sitios que se visitan y la historia de la misma. El próximo día 15 será la próxima charla en el campus, en el campus de Orense. Os esperamos.
Desde Vigo os comento que este sábado Aulas Abertas ha realizado una salida al municipio conocido por sus pazos y su vino albariño. Estamos hablando de Cambados, declarada bien de interés cultural en el 2001 y galardonada como la ciudad europea del vino. Allí visitamos parte del pazo de Fefiñans del siglo XVI, sus viñedos más antiguos, jardines, bosque, alambiques de cobre y terminamos, como no iba a ser de otra manera, con una cata de uno de sus caldos. En todo momento estuvimos acompañados por una guía y una de las herederas del pazo. Este sigue habitado por sus herederos. Después de un estupendo almuerzo, fuimos hacia Ogrove para realizar una visita guiada al Museo Salgadeiras de Moreiras, inaugurado en el 2017 en una antigua fábrica del año 1790. Se muestra el proceso de conservación en sal de la sardina y en un segundo edificio de 1907 que consta de dos naves, además de las piscinas donde hacían el proceso de la salgadura, vimos el de las conservas enlatadas, toda su maquinaria, redes, utensilios para diferentes tipos de pesca y marisqueo, motores de embarcaciones. Y después vimos las embarcaciones también realizadas por astilleros de carpintería de Ribeira, muy típicas aquí en Galicia. La verdad es que es un museo digno de visitar.
Empezamos
hoy. Seguimos con las noticias de FEGAUS. Adelante, Puerto.
Empezamos hoy con una noticia que a todos los que formamos parte de FEGAUS nos ha llenado de orgullo. La Red Soledades concede diploma especial de participación en las segundas jornadas de buenas prácticas a FEGAUS por sus programas de Adiós a la Soledad y Cuéntame tu Soledad. Enhorabuena, FEGAUS. Y seguimos con las noticias de FEGAUS y la Xunta de Galicia, que han vuelto a renovar su compromiso de formación online y en algunos casos presencial dentro de los programas del 07 para este curso 2023-2024. Cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico la fecha, hora de emisión de cada una de las sesiones y el contenido de las mismas. Canal Senior es el encargado de la realización. Esta semana tenemos Banca Digital, el jueves 14 de 10:30 a 11:30. Ciberseguridad bancaria, protégete frente a los delitos de la inteligencia artificial. Si estás en Ribeira, puedes presenciar en directo la sesión en el aula CEMIT, Rúa 1, Cubeliños 20. Será impartida por el profesor Alejandro Grille, graduado en Ingeniería. Formación TIC, también el jueves 14 de 12 a 13, Ajedrez Online, mejorando la técnica. Y una redifusión, el martes 19 de 10:30 a 11:30, mantén una relación sana con la tecnología.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, podréis acceder entrando en las que ya han sido emitidas en la página web de fegaus.canalsenior.es. También en la web de alladeus.org o en el apartado de redes sociales y en su canal Senior Podcast. Os recomendamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podréis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana. Stand the light, light. When we see the sun, feeling small, when tears are in.
En nuestra sección literaria hay un libro para ti. Hoy Julio nos recomienda el libro Crónica del Rey Pasmado, de Gonzalo Torrente Ballester.
Gonzalo Torrente Ballester escribe la novela Crónica del Rey Pasmado en 1989. Con su humor y su retranca gallega, narra la vida de un rey español del siglo XVII.
También dicen que se ha abierto un agujero en la calle del Pez que casi llega al infierno.
Su majestad no durmió anoche en palacio.
La pasada noche su majestad se...
¿Qué me dice?
Quiero ver a la reina desnuda.
¿No puede ser? Al rey lo hacen endemoniado. Lo han pasmado, anda como pasmado.
Acabáis de escuchar un pequeño fragmento de la película El Rey Pasmado, basada en esta novela. Además de ver esta película, os aconsejo que leáis la novela. Es una novela cargada de humor que nos va narrando el terremoto que se forma entre la jerarquía eclesiástica cuando el rey dice que quiere ver a la reina desnuda. Es posible que no la leáis en una tarde, pero yo un fin de semana la he leído disfrutándola muchísimo.
De este libro se hizo una película muy divertida, con un casting de actores que nos han dejado sus personajes y situaciones grabados en la memoria colectiva. El director fue Imanol Uribe y se estrenó en 1991. Cuando alguien nos habla de Felipe IV, recordamos de inmediato no solo el cuadro de Velázquez, que en una ocasión lo pinta muy joven, con pelo casi pelirrojo y cara de pasmao, sino a Gabino Diego corriendo por los pasillos de lo que sería el Palacio Real de Madrid, demandando que, como es el rey, quiere ver a la reina desnuda. El inquisidor es nada menos que Fernando Fernán Gómez, que se ve obligado a convocar una junta de teólogos para debatir el asunto.
El fraile Villaescusa, Juan Diego, mantiene que eso sería un grave pecado que podría traer el castigo divino al país y al padre Almeida, Joaquín de Almeida. Mantiene que la mala suerte de los gobernados depende de los gobernantes y no de la moralidad, que es un asunto privado. La película tiene otra historia paralela porque el conde duque de Olivares, Javier Gurruchaga, tiene muy frecuentes relaciones con una mujer, pero no con su mujer, pero no tiene descendencia. Y el fraile Villaescusa le advierte que el castigo divino les viene, por tanto, él como su mujer disfrutan al hacer el acto sexual. No queremos destriparos la película, pero la solución que reciben tanto el rey como el conde, la solución de sus asesores eclesiásticos, pretende poner fin a sus aflicciones. Animaros a verla, porque estoy seguro que os gustará y pasaréis un buen rato.
Continuamos con nuestra sección de salud y nutrición, algo muy serio, pero con nuestra compañera Lucía siempre lo hace divertido. Adelante, Lucía.
Hola, muy buenas a todos.
Hola, Lucía.
Hoy
hola.
Voy como un cohete, ¿eh? Voy como un cohete. No sé si voy a hacer como el cohete de Lomus y hacer las cosas bien desde el principio. Pili, muchísimas gracias por hablar del magosto. Yo voy a hablar de las castañas. Qué y no bien. De las que nos cogemos en Navidad, sino las que ahora caen de los árboles. Es que ya te estoy viendo de medio lado. Ay. Entonces, ¿qué podríamos resaltar de las castañas? Mirar, las castañas para el pueblo gallego es parte de su ADN. Es algo que voy viendo según van pasando los años en esta tierra y, bueno, pues por la variedad de estudios que estoy estudiando ahora, pues me he encontrado con una empresa que es increíble lo que hace, porque tiene un proyecto para recuperar los soutos, porque los autos hay que cuidarlos, el monte hay que cuidarlo y hay que saber cómo cuidarlo. Y deberíamos de cuidar mucho nuestros autos. Además, se dedican a pelar y congelar y envían el 95% de su producción fuera de España. Y me diréis, ¿y a nosotros qué nos queda? Pues mira, son tan geniales esta empresa que las castañas que no les sirven para consumo humano, porque sabéis que los alimentos para consumo humano tienen una serie de certificaciones totalmente diferentes, o unos estándares totalmente diferentes al consumo de animales. Uh-huh. Entonces, aquellas castañas que no sirven para nosotros, hacen pienso con ello, para nuestros cerditos.
O sea, que utilizan todas las castañas, las buenas...
Las buenas, las malas y las de más allá. Y ahora, por ejemplo, están saliendo productos al mercado para comer, bastante interesantes. Están intentando sacar unos batidos para personas mayores con necesidades especiales. Uh-huh. Tienen unas cremas y también tienen unos purés de castaña.
¡Qué bien!
Sí, sí, sí.
¿Dónde
sí.
está la empresa? ¿Dónde, ¿En qué...?
En Lugo. Lugo. Hombre, por Dios, ¿dónde va a estar? En Lugo. Bueno, castañas, bueno. Lugo.
Lugo. Castañas es Lugo.
Ya se ven por las tiendas.
Ya se ven por las tiendas. Sí, algunas a unos precios que se me para un poquito el corazón.
Sí, pero
bueno.
Están ricas, yo ya las he probado.
Una de las cosas que me maravilla de las castañas es, se le denominaba el pan de los pobres.
Ajá.
¿Vale? Es decir, con la harina de castañas se hacía pan. Siempre estamos hablando de harinas en la cocina, de trigo y que sin gluten, pero sin la castaña también nos sirve para preparar cierto tipo de cremas, de purés o incluso postres.
Y en las tiendas, ahora en las panaderías que parecen boutique, que tienen muchas clases de pan, ¿no tienen pan de castañas? ¿Es pesado? ¿Por qué no se hará el pan de castaña?
No lo sé.
En la zona de la Ribeira Sacra se hace la bica con pan de...
Bica con harina de castaña, ¿verdad?
De castaña, sí.
Pero se hace y todo después, el año... Ejemplo, no, claro, se hace en el tiempo el año, de las castañas. Hace, no, sí, el tiempo de castañas, claro. Bica.
No, la comercializan creo que
todo el año. Ah, todo el año.
De todas formas, yo por ejemplo, decías que la castaña Lugo... nosotros aquí en Orense tenemos dos, a falta de una, en fábricas de marrón glacé.
¡Wow! Sí, son palabras mayores.
Sí, los de Orense tenéis más puentes, tenéis más empresas de castañas.
Parecen franceses, tienen más de todo y más rico.
Orense siempre es más. No, pero bueno, es que aparte el padre de mis hijas trabajó en una de ellas, era el encargado de la... Y claro, es lo que dices tú, se calibran y las que no sirven para el marrón glacé se utilizan para puré, se utilizan para cocido, se hace incluso como una especie de caldo, las hay en brandy, las hay de chocolate, o sea, es un mundo el marrón glacé en Orense, hay dos fábricas de marrón glacé.
Fíjate.
Dos empresas.
Yo sobre todo lo que os quiero decir, porque claro, con esto ya veo alguna así de reojo diciendo, me voy a poner como una loca con las castañas.
¿Qué pasa? Que también engordan.
Ojito con el marrón glacé, y sobre todo el que viene en brandy.
El de brandy, ese ojito, sí, un ojito y luego el otro ojito, hay que tener cuidado.
El del almíbar será calórico, pero el de brandy es peligroso.
Yo de lo que os quiero hablar es de un snack, que siempre hablamos de snacks y de snacks saludables, y no tenemos en cuenta que aquí en Galicia se lleva haciendo un snack saludable increíble, que es con la castaña simplemente asada. Entonces, cuando vayáis por la calle, vais a oler a castañas, porque lo sé, yo también voy por la calle, huelo a castañas, y al final acabo identificando dónde está el paisano con el horno y las castañas.
Ay, sí.
Por favor, coger el cucurucho pequeño, Eso sí.
Es que ya puestos a comer, si empezamos ya a limitarnos...
Hombre, limitar no, pero te va a salir más barato.
Sí, ya.
¿No? Un cucurucho grande ante un cucurucho pequeño.
Lo que pasa
pequeño.
Es que yo ya los he visto por ahí, pero yo creo que requieren como más frío, ¿no?
Sí.
Las castañas van unidas a ir con un abrigo, que te calientan las manos.
Ahí estamos. Es que es otra de las funciones de las castañas increíbles. Nos calentaban las manos.
Sí.
Cuando salían, sí. las pasabas en las manos. Entonces, sí. Yo lo único que os pido es que, por favor, no os calentéis demasiado las manos comiendo demasiadas castañas asadas.
Vale.
Es lo único que os pido.
Un puñadito.
Un puñadito. Y que las castañas y los purés y estas cosas también se pueden utilizar para dar glamour a los platos.
A los platos de verdura.
A todo tipo de platos. Vamos a dejarlo ahí, que si no os asustáis otro poco más.
¿Y el puré de castañas es fácil? ¿Es fácil de hacer?
Es muy fácil de hacer. Sí. Es muy fácil de hacer. Y luego las castañas y la carne de cerdo combinan muy bien.
Ah, sí.
Ay, sí, ya estás pensando el menú.
Sí, es verdad que estoy pensando el menú. Es verdad que además es verdad que el dulce de la castaña sí le va muy bien
al cocido.
Señores, al cocido.
Y se echan peladas o sin pelar al cocido.
Peladas.
Se echan peladas.
La piel gorda, la marrón.
Ah, se deja con la piel marrón. O sea, se quita la piel externa, la externa, y la segunda piel que tiene la castaña se deja.
No, esa también se quita. O sea,
yo se la quitaría.
Ah, no, claro, pues nosotros no.
Comerlo
nosotros
con más facilidad.
No.
Bueno, ya ves, los de Orense siempre tienen más que nosotros. Tienen hasta piel.
Siempre somos distintos.
Hoy me ganas, Pili.
Sí, no, nosotros aquí no se le quita. De todas formas, yo lo decía un poco cuando hablaba de los magostos, lo que pasa es que me puse así un poco más emotiva y se me fue alguna línea. Pero sí es verdad que, claro, es lo que decía yo, ¿no? Que se ha recuperado un poco la importancia que tuvo la castaña. Mi madre tiene 90 años. Y ella recuerda que ella cuando era pequeña lo que se comía con el caldo eran las castañas porque la patata más había que venderla y había que guardarla para más adelante y se comía con la castaña.
Y algo muy importante, si consumimos castañas nosotros, seguimos cuidando nuestros sotos, seguimos cuidando nuestros bosques, que son maravillosos, sí. Que si no los cuidamos entre todos, mal vamos a ir. Y que es parte, ya os he dicho desde el principio, es parte del ADN gallego. Igual que el pulpo es parte de vuestro ADN, la castaña. De hecho, tenéis muchos productos que son muy ADN vuestro. Si empezamos con los grelos, seguimos con las castañas, seguimos con el pulpo. ¿Alguien da más? ¿A alguien se le ocurre algo más?
Las peiras.
Hay alguien que se está relamiendo, Rosy.
Hombre, yo me imagino que en la zona, por ejemplo, no olvidemos la costa, las almejas de carril, claro. ¿Sabes? Las ostras,
el percebe.
Eso también es muy bueno, el percebe, claro. Yo pero eso. Bueno, me refiero a que eso también es muy gallego.
Sí,
la gente de afuera cuando piensa en venir a comer a Galicia, más que en el cocido, yo creo que piensa en la mariscada.
Sí. Además,
yo lo que quisiera saber
la tortilla.
¿Por qué Orense, en especial Carballino, tienen tantísima fama
del pulpo?
Pero eso ya lo expliqué yo, en una
serie. Porque es interesantísimo.
No, porque eso todo nos viene de Oseira, de cuando se hacían cuando se cobraban los diezmos de Oseira. Sí, y entonces, claro, nosotros juntábamos los diezmos de Oseira con los diezmos de abajo de los castillos de los Sarmientos, la parte de Rivadavia. Y Orense nació como un mercado, el Orense era un centro de mercado. Y entonces se buscó la manera de aprovechar ese pulpo que venía seco en carretas.
Sí.
Y entonces se empezó a trabajar el pulpo. Había excedente de pulpo. Y después, claro, después todo es como... Yo creo que, así como en otras cosas, siempre digo que lo hacen muy mal, con el pulpo sí que se marcó un nombre, un emblema, y el emblema... las pulpeiras han ido a todas partes. Cualquier pulpeira, siempre te decimos, son de Arcos. De hecho, de una parte concreta, de un pueblo concreto al lado de Carballino, ¿no? Son las más famosas. Pero porque se lo han currado mucho y que han logrado hacer, pues, como una brand, como una su marca propia.
¿El magosto es una tradición gallega o...?
Es una tradición
gallega. Viene de los celtas,
claro. Ah, viene también de los celtas.
Sí, sí, es una tradición.
Porque el Samaín tampoco es otra tradición pegada, no es creada ni mantenida aquí.
Ni mantenida, sí, no, sí. No. ¿Y qué me decís de los mejillones?
Bueno, no, los mejillones...
Saltamos de castañas a mejillones.
Pasamos de castañas a mejillones. Fijaros que cómo voy, como un cohete hoy, si yo os lo avisé.
Los de
la
Ría de Muros, los mejillones.
Algo te puedo comentar, no lo sé, muy poco.
Muy poco. Bueno, pues...
Bueno, mejillón, siempre dicen que es una proteína buenísima, la gente...
Sí. Bueno, bueno, y tiene yodo, y tiene magnesio, sí. Ay, el magnesio, sí. Que últimamente todo el mundo nos dice que hay que ponerse de magnesio hasta arriba, tranquilos, lo que hay que hacer es comer bien, ¿vale?
Comer bien y variado, ¿no?
Comer bien, variado, buen producto.
Está muy poco valorado, muy barato y cunde, porque tú vas a comprar unas almejas, por ejemplo, unos berberechos, no tienen comida ninguna y bueno, lo carísimo que es, ¿no? Y sin embargo, el mejillón, no entiendo el porqué.
Pues, marketing. Yo creo que sí, a ver, sobre todo se vende mucho lo que son las bateas y la cultura de la batea, de los mejillones. Pero bueno, yo lo que creo que para hacer un buen marketing lo que hay que hacer son recetas de mejillones. Sí. A ver si la próxima vez que venga, os traigo un paté de mejillones casero.
Ah, sí, sí, nos das la receta.
Pero tenemos que estar todos ahí en el estudio, ¿eh?
Si no. Ah, bueno, dices, perdón.
No, que entonces comemos menos.
Yo creía que era una receta para hacer en casa, ¿no?
Os voy a dar una receta para hacer en casa.
Muy bien, con queso.
Lucía, yo he preparado hace poco unos cuantos botes en escabeche. Los tengo ahí como oro en paño.
El escabeche.
De la Ría de Vigo, por supuesto.
En los escabeches, el escabeche a mí me fascina. Con los mejillones, con los lirios.
Con los jurelos.
Con los jurelos. Es
yo lo hago a menudo esto. Todos estos escabeches
pues si
los
queréis,
hago a
un día os hablo se mantiene. Un poco de las bateas, de la producción, de mejillones. Os puedo... Bueno, sé un poco de ello.
¡Ay, qué bien, qué alegría! Venga, hecho. Te tomo la palabra, Rosy.
Bueno, Lucía, mira a los señores del control, que yo creo que te están haciendo unas señales, no sé de qué.
Sí.
Adiós.
De cortar la cabeza.
Te despides. Muy bien. Pues muchas gracias, Lucía, como siempre, ha sido un placer.
Nuestra compañera Pili, que está muy acostumbrada con sus andainas, hoy va a descansar y nos hablará del magosto. ¿Qué nos cuentas, Pili?
Hoy nuestra sesión va dedicada a los magostos. Los magostos forman parte de nuestra historia desde tiempos remotos. Su origen se remonta a la época de los celtas, por tanto, forma parte de nuestro ADN. Y si bien es cierto que se celebra en toda Galicia, es en el interior donde tiene su mayor importancia. Si el San Juan, sus sardinadas y hogueras son representativas de la costa, los montes de Orense se llenan de hogueras y grupos de amigos que se juntan para esa celebración. Ya sabéis que yo tengo debilidad por las celebraciones en las que la gente se implica y colabora, las celebraciones etnográficas o las celebraciones tradicionales, pero sobre todo por las celebraciones que se hacen entre grupos de amigos, colegios, pueblos, asociaciones de vecinos o asociaciones de carnaval. Todo lo que sirva como nexo de unión y que se realiza gracias a la participación de todos. Todos echamos una mano y, por supuesto, todos disfrutamos. Los magostos se celebran todo el mes de noviembre, pero Ourense Capital celebra el 11 de noviembre su festivo local. Este pasado fin de semana, yo, por ejemplo, asistí a varios magostos, empezando el viernes en el colegio. Allí los niños jugaron juegos tradicionales y comieron castañas. El viernes a la noche, la Asociación de la Pepa Loba, ¿os acordáis de ellos, verdad? Reunieron vecinos y asociados en torno a la hoguera y los chorizos asados. El fin de semana, los vecinos del pueblo, y así seguiremos con otro de las amigas, otro del grupo de carnaval. Ya veis, Noviembre es especial. Es fecha de juntanzas, de reencuentros de amigos. Los magostos le devuelven a la castaña la importancia que tenía antes de que la patata y el maíz llegase de América. No olvidemos que las castañas fueron acompañante principal de las comidas de nuestros padres y no solo un postre o un complemento. También es una importante fuente de ingresos para los pueblos y, por supuesto, que podemos decir que la gente, ¿qué podemos decir? La gente que caminamos por el monte, de la belleza de los sotos con sus árboles centenarios. Este año quería destacar que si bien en un rincón de los locales se juntaban las castañas, el vino nuevo y demás cosas para la celebración, también gran parte de estos locales había un lugar dedicado al almacenaje de agua potable, elementos de limpieza y comida. Todo eso para dedicarlo a la gente de Valencia. De Carballiño salieron dos trailers llenos de productos para ayudar a la gente en esa catástrofe. Ya veis, las fiestas hacen familia, hacen comunidad. Por eso siempre os digo que un magosto, una alfombra de flores, un carnaval o una fiesta de pueblo de verano o un grupo de andainas es mucho más que una fiesta. Así que recordar que la vida está llena de buenos y malos momentos, pero todos se llevan mejor con amigos a nuestro lado. Vecinos.
Y ahora toca la sección de entrevistas. ¿Y quién la va a hacer? Nuestra compañera Carmen, que se ha ido de magosto al Museo del Pueblo Gallego en Santiago. ¿Y con quién se ha encontrado? Omini, cantante, exdiputado. Carmiña, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de esta entrevista?
Estoy con Mini, que su trayectoria, pues hoy vino aquí con motivo del magosto que se celebra en el Museo do Pobo Galego y vino acompañado de unas chicas como cantante. Pero además de cantante, ¿a qué te dedicas, por
acompañado
favor?
Acompañado de mis hijas.
Ah, tus hijas.
Me dedico a la jubilación. estoy jubilado y me gusta la música y sigo cantando, canté toda la vida y sigo cantando.
Bien, también por lo que sé, fuiste diputado por el Bloque,
sí.
¿En el Parlamento Nacional o aquí autonómico?
En el Parlamento Nacional de Galicia, sí.
Sí,
sí, fui diputado de medio rural.
Y difícil tarea, ¿no? Porque las cosas no están mejorando, ¿verdad que no?
No, las cosas están empeorando.
¿Sí?
Están empeorando. Es un... Realmente emitir un juicio sobre lo que se está haciendo en política es muy duro, porque quien nos gobierna no tiene idea de cómo se gobierna. Sobre todo no se gobierna para la gente, no se gobierna para la mayoría de la gente. Y en la parcela que a mí me tocaba, que es el medio rural, que es la agricultura, ganadería, montes, se está desmantelando todo, y además con intención.
Yo lo encuentro porque veo que nuestros montes tienen un abandono total. Yo personalmente tengo algunos montes que no sé ni dónde son, ni nadie como yo, muchísima gente. Entonces no podemos hacernos cargos de ellos, pero tampoco encuentro que la administración se haga cargo de alguna manera.
Claro, el gran problema de nuestros montes es que están atomizados, es decir, la propiedad está muy dividida y entonces lo que necesita es una reordenación, una organización de monte para poder, entiéndase bien la palabra, explotarlo, es decir, para poder aprovecharlo, no solo con madera. Lo de madera es un aspecto, sino para ganadería, para lecer, es decir, el monte tiene que ser monte, pero tiene que estar ordenado y sobre todo tiene que estar en mosaico. Mosaico quiere decir que tiene que estar con diferentes, digamos, cultivos, con praderías, masas forestales. ¿Para qué? Para que no arda. No, el monte no tiene por qué estar limpio.
Entiendo, claro, es que yo entiendo que también el sotobosque alimenta, claro, y es, claro, está húmedo y aporta humedad al bosque, pero haría falta tal vez una concentración parcelaria como se hizo con las tierras, ¿o qué? ¿Y qué ejemplo, también una segunda pregunta, qué ejemplo hay en Europa de buen funcionamiento del bosque?
A ver, no sé qué ejemplo se puede dar en Europa, porque el monte en Europa no es lo mismo que aquí. Es decir, esto es distinto, es sensiblemente distinto. Nuestros montes son montes viejos, son montes orondos, son montes de curvas suaves y amables, y son montes que sirvieron durante mucho tiempo para pastos, sirvieron para la explotación como complemento a la actividad agraria. Lo que el monte necesita en estos momentos es, repito, reorganizarlo, reordenarlo, es tratarlo como monte. Pero es que el gran problema es que actualmente el monte en Galicia está engrosado por miles y miles, por cerca de 600.000 hectáreas de cultivo, es decir, aptas para la agricultura, que están abandonadas y que crían tocho, crían retama, crían, es decir, crían monte que arde.
Sí, yo entiendo que, vamos, siempre se nos dice que los montes de los países escandinavos que producen, que están muy bien tratados, y aquí yo lo que encuentro es casi un monocultivo tremendo del eucalipto. ¿Qué opinas de esto?
Monocultivo del eucalipto y monocultivo del matorral. Es decir, del matorral, porque sí, en tierras, repito, que fueron concentradas, es decir, que tuvieron concentración parcelaria, tierras aptas para la agricultura. El problema del eucalipto. El eucalipto es un árbol invasor, es una especie invasora. Es una especie que tendrá que tener su sitio, pero su sitio muy bien calculado y muy bien. Es decir, no puede estar comiendo manantiales y no puede estar sustituyendo a otros aprovechamientos que dan más beneficio, no solo beneficio económico, sino beneficios de otro tipo. Me refiero, por ejemplo, al castaño. Es decir, podemos tener sotos, podemos tener cultivo de castañas, podemos tener cultivo de... Es decir, podemos tener animales, ganadería en extensivo y aprovechando lo que aprovechamos toda la vida.
Uy, qué interesante todo lo que nos cuentas. Tendremos una segunda oportunidad para hablar y sobre todo sensibilizar y concienciar a la gente de los males que nos están aquejando. Muchísimas gracias,
Nino. No hay de qué, gracias.
Sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar.
Sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar.
Un meniño revoldero que fale na lingua vai, que su voz de xeguero xa freita verde robó.
Sementarei, loguiño de crarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantar. Sementarei.
Continuamos con la tertulia y, como no podía ser de otra manera, hoy vamos a hablar de las fiestas que acompañan al 1 de noviembre. Halloween, Todos los Santos, Samaín, Agostos... estamos viendo que cada vez se celebran mucho más estas fiestas, se ponen de moda, por lo menos yo es lo que aprecié por mi zona, disfrazarse de calabaza. Pero bueno, antes de entrar a la tertulia, vamos a escuchar un relato que, si no es de terror, al menos da escalofríos.
entrar en la sala, lo primero que me sorprendió fue el olor que la invadía. Éramos tan solo 9 personas alrededor de la mesa. Estábamos atentos, buscando el origen del humo que inundaba la sala y dejaba un místico y agradable olor a incienso. Por fin lo encontré. 28 centímetros de alto, negro mate, frío. Una perfecta miniatura hecha a escala muy pequeña de la gran estufa que ocupaba el centro de la sala. Encajaba muy bien con el estilo gótico del edificio. Me pude acercar al pequeño objeto y en la etiqueta comprobé que estaba fabricada en España, en una fábrica de juguetes de mucha y merecida fama. Le habían colocado en el lateral unos troncos, también en miniatura, pero de madera roble, de roble auténtica, imitando al combustible que la gran estufa utilizaría en los fríos inviernos de estas estepas siberianas. Ninguno de nosotros sospechábamos qué hacíamos allí. Llegábamos de otros países y solo teníamos un punto en común. Todos formábamos parte de la plantilla de la misma multinacional y, entre otras cosas, fabricábamos avanzados sistemas de destrucción masiva. Nuestros principales clientes eran la mayoría de los gobiernos de nuestro viejo planeta. Ni en los más activos momentos de nuestra imaginación sospechábamos cuál sería el objeto de este viaje con todos los gastos pagados. Ocupábamos, cada uno de nosotros, puestos en la compañía de poca relevancia. Todos, todos éramos prescindibles. Analizando con sumo interés el objeto central de nuestra mesa, comprobé que sus tres patas, de un metal similar a la fundición, extrañamente empezaban a desprender una luminiscencia azulada que no me generaba confianza. El tiempo iba pasando, no aparecía ningún anfitrión, solo los 9 prescindibles. La miniatura contaba con una chimenea de unos 10 centímetros de alto por uno de diámetro. Seguía y seguía echando humo, al principio un humo agradable. Los que estaban más próximos fueron los primeros en quedarse dormidos. Rebotaba y rebotaba en la pared interna de mi cerebro, sin poder salir, y con sospechosa insistencia la palabra prescindibles. Ya las tres patas habían alcanzado un intenso brillo azulado, o verdoso quizá. Me levanté algo mareado, intenté abrir la puerta, no pude. Sorprendido y atemorizado, intenté abrir la ventana, no pude. Pedí ayuda a voces, no tuve respuesta. Golpeé los cristales con una silla, no se rompieron. No sé el final de esta historia. Todos nos fuimos quedando dormidos o algo peor.
¿Alguien se anima a comenzar la tertulia? Vamos a ver, fiestas alrededor o en torno al 1 de noviembre. Hablaremos de Halloween, de Todos los Santos, de Samaín, de Magostos, que yo hoy ya hablamos bastante. ¿Qué os parece?
Pues bien, mira, yo quería comentar que yo me he perdido un poco en el tema de esta fiesta, porque solo hacer una observación. He ido a comprar unas cosas para mi hija, porque los adolescentes ahora se disfrazan y hacen su pequeña fiesta, se pintan un poco, pues maquillan, se ponen un tipo de disfraces, pero yo he visto algo que no me corresponde ya con esta fiesta. He visto a gente disfrazada de demonio, gente disfrazada de Conde Drácula y con otro tipo de disfraces. Quiero decir que ahora la gente pues está mezclando Halloween con el Día de Difuntos. Yo veo una mezcolanza que no sé en qué va a acabar todo esto, pero bueno, al final lo importante es que la gente se divierta y que se lo pasen bien.
Estoy contigo, Manuel. Yo es que lo he comentado antes, he visto un poco de todo, pero en concreto de calabaza. Nunca he visto que sí, que sé, las calabazas auténticas, pues lo típico, los ojitos, la vela adentro, pero disfrazarse de calabaza, no sé por vuestras zonas, pero aquí fue...
Pues yo aquí en Coruña tuve que buscarle a mi nieto un disfraz porque... Bueno, uno que llevaba, que le mandaron al cole el día de los disfraces, lo había perdido. Y me costó encontrarlo. Y otras veces, en cuanto a Halloween,
sí.
Yo creo que, por lo menos en Coruña, ha perdido. Se mantiene a lo mejor una fiestita de un día en el cole y así. Así como el Magosto, es un, como decía Lucía, es como muy nuestro y entonces tiene unas connotaciones propias. El Halloween yo creo que aquí nada de nada.
Ha perdido el interés.
Simplemente, yo creo que sí, que tendrán que buscar alguna cosa nueva, alguna cosa tal. Y lo del Xamaín yo estuve buscando y bueno, la historia también habla de los países galaicos y tampoco, no es una fiesta nuestra. No sé de dónde viene la tradición, que toda la gente, hay mucha gente que habla del Xamaín frente al Halloween, que el Halloween no es nuestro y el Xamaín sí, pero también es recibido de siglo XII, XIII, XIV, XV, la iglesia ya lo hizo un poco suyo para meterlo con los difuntos y ese tipo de historias. No sé si cuando erais pequeños teníais fiesta de Xamaín en el cole o nada, yo no sé.
Yo quiero, en los pueblos se hacía, sí.
Yo quiero comentaros que yo ya tengo una edad. Y cuando no existía ni Halloween, ni truco, ni trato, ni ninguna de esas cosas, ya mi padre, imaginaros dónde va que murió, cogía una calabaza, la vaciaba, la colgaba en un árbol y le ponía una vela dentro, como para asustar. Y esto sin saber nada de Halloween, ni que existía en América, ni nada, ya lo hacíamos. Y luego con la pulpa de la calabaza, hacíamos, por lo menos por mi zona, en la costa, unos buñuelos que yo todavía hago muy ricos. Quiero decir, sí que teníamos la cultura de la calabaza.
Sí, sí. De hecho, antes que la calabaza se hacía con nabos y patatas. Y, sí, sí. Sí, que el Xamaín sí que es anterior, es antes de la invasión americana, digamos. De la cultura americana,
pero no
mucho,
sé,
que viene mucho por el cine,
pero no ha habido un corte, no se perdió un poco, no lo sé, te quiero decir que yo, por ejemplo,
bueno, se perdió como se perdió en una época el idioma y como se perdieron muchas cosas que se vetó las instituciones, sí. La iglesia, el gobierno las vetó,
sí,
porque claro. Era parte de la cultura que no se quería que no se quería fomentar y no se supone que nosotros debemos de tratar de fomentar precisamente sí. nuestra cultura original.
Yo aquí sí que he visto en Coruña, solo puedo hablar de Coruña, no se perdió el carnaval. Siempre hubo, con más fuerza, menos fuerza, pero siempre se mantuvo.
El carnaval, sí.
Pero yo el Xamaín lo estoy oyendo ahora en contraposición de Halloween, como si ayudara a decir, pero ¿por qué vamos a importar una fiesta si tenemos otra? Pero
porque se recuperó también en las unidades didácticas del gallego, ¿eh?
Ajá,
o sea, en las clases de gallego se recuperó... Las unidades didácticas se recuperó el Xamaín, sí.
¿Y qué hacéis de fiesta en el cole? Por ejemplo, los niños, ¿cómo van aprendiendo qué es Xamaín y cómo van aprendiendo ese tipo de cultura? ¿Cómo lo mantenéis?
No, bueno, en realidad ellos lo ven como una celebración más.
Claro,
como
no,
un
sí,
tipo
claro.
Carnaval, sí. Lógicamente. Pero claro, eso es a nivel infantil, a nivel de primaria, a nivel de secundaria ya se empieza a estudiar y ya se empieza a estudiar la historia de dónde viene, de dónde procede todo eso. O sea, no olvidemos que el mes de noviembre en gallego es el mes de los muertos, entonces es cuando sale la Santa Compaña, es que es una... Igual Carmiña sabe más de esto que yo, de lo de la Santa Compaña y del mes de los muertos y tal, pero es que se celebra todo el mes de noviembre.
Sí. Oye, la Santa
Otra
Compaña
cosa es... Sí.
Es todo el año. Y era además bueno, una manera de...
Se supone que sale en noviembre,
Sí, es en noviembre, sí. Y, pero hubo, o sea, es que había gente incluso que se disfrazaba de, con unas sábanas para asustar, o por una penitencia, o por una promesa, o algo así. Incluso alguna... Es que se jugaba un poco con eso. Cuando alguna mujer de estas mayores estaba en la casa y no la trataban bien, los hijos o los nietos, les amenazaba con que les vendría a asustar desde el otro mundo. O sea que...
Sí,
se debía asustar.
Lo voy a apuntar por si acaso de... tengo que decirlo en casa. Gracias, Carmiña.
Yo de todas formas...
Qué oscuro todo.
Sí. Yo, sí, bueno, porque es parte de precisamente de la tradición antigua y sobre todo de los pueblos, claro. Pero de todas formas yo creo que aquí es que se ha hecho un pupurri porque ahora viene con mucha fuerza, por ejemplo, el Día de Muertos que viene de México y las catrinas salen y las calaveras como si nada. Pero bueno, es que había mucha gente que hasta que llegó la película de Coco no sabía lo que era el Día de Muertos. Es que claro, son tres días... El 31 es el día de Halloween, el día 1 es el de los lo que celebramos nosotros, ¿no? El Santos. El día, y después el día de difuntos. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, bueno, pues los santos son los... incluso hay culturas que dicen que el día de Santos es cuando se celebra los muertos de los niños y el día de muertos el niño de la muerte de los adultos. O sea, hay, pero si, lo que sí está claro es que sí que hay una cultura alrededor de la muerte, ya no solamente en Galicia, que somos muy de eso, pero que viene mucho de América, de la zona de los indígenas americanos. En América se celebra muchísimo el Día de Muertos, en México,
México
es una fiesta.
México sí, hay además, claro, muchos reportajes, además mucho claro, mucho color.
Se hacen, desfiles, se hace todo el mundo... Todo el mundo tiene su altar en casa para sus difuntos, todo el mundo le hace la comida, le hace las ofrendas, se hace... Es una cosa, pero bueno, también es una cosa que se ha conservado. Y hay cosas que yo quiero que no se conservan porque nos parece un poco... Que no quiero que suene mal, ¿no? Pero que a lo mejor dices tú, bueno, eso es una catetada o es una... Y nos vamos más a lo mejor por las cosas que vienen de afuera porque como nos parecen como más glamurosas. El Halloween como que nos parece más glamuroso, viene más de las películas de Hollywood, viene más... Y a lo mejor nos parece como más glamuroso en contraposición con lo que es...
Nuestro.
La parte más oscura, sí. Yo, es mi opinión personal, vamos, sí, pero yo creo que...
Pero claro, las tradiciones son tradiciones y si tiene más fuerza algo que viene de fuera es porque en parte se pierden las tradiciones.
Antes se han perdido.
Y a lo mejor el boom de las zonas comerciales que claro. Por ejemplo, yo en el Corte Inglés aquí tampoco he visto este año que otras veces había telarañas y te ponían allí arañitas y tal. Este año ni en los escaparates nada, no he visto nada de eso.
Sí, se siguen llevando flores a los cementerios.
Ah, eso sí.
Velas y nos reunimos allí las familias, amigos. Sí, un rato, luego nos vamos a tomar los vinos.
Sí, sí.
Y nos divertimos, pues.
Yo creo que eso es nacional. Claro. O sea, el Día de Difuntos es a nivel nacional.
Sí, pero también,
porque hay muchos viajes, la gente se desplaza. A las aldeas o a los pueblos de donde proceden para estar allí el Día de Difuntos.
Yo me acuerdo de pequeñita que él se encargaba las flores para el día 1 ir al cementerio a primera hora de la mañana un par de semanas antes había que limpiar las lápidas y ponerlas bonitas para el Día de Todos los Santos. Claro. Eso cuando yo era chiquitita, ahora soy joven, o sea, todavía me faltan muchas experiencias.
Sigue lo mismo.
Se sigue haciendo, aquí los cementerios se sigue. Pero bueno, también en Latinoamérica, y también el visitar los cementerios. De hecho, en México se comen los cementerios.
Se come y se bebe y se baila y se canta y se hace de todo. Los mexicanos son así también.
Pues son más acentuados.
Bailar igual no, pero sí que se le bebe, se le lleva comida, se le hace ofrenda.
Bueno, parece que nos toca finalizar el tema. Y entonces yo creo que ya la sintonía del cierre nos la van a poner los técnicos. Mirad, ya está sonando.
Pues sí, ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en coapfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el próximo miércoles día 20. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.